From the conference center at
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, les ofrecemos la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite a miles de centros de reuniones de todo el mundo. La música de esta sesión será ofrecida por un coro de poseedores del sacerdocio del Centro de Capacitación Misional de Provo.
Thomas
S. Monson, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos servicios se transmiten vía satélite a poseedores del sacerdocio reunidos en muchas partes del mundo. La música durante esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio del Centro de Capacitación Misional de Provo, bajo la dirección de Douglas Brenchley, con Clay Christiansen al órgano. El coro dará inicio a esta sesión cantando Llamados a Servir. El elder David S. Baxter, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Thank you. Nuestro amado Padre Celestial, estamos sumamente agradecidos como hijos tuyos de congregarnos ante ti en los continentes de la tierra y las islas del mar. Padre, te amamos de gran manera. Estamos tan agradecidos del amor que tú tienes para con todos tus hijos. Agradecidos por el gran plan de salvación que nos permite a cada uno llegar a la felicidad verdadera. Te agradecemos esta iglesia grandiosa. Te agradecemos el tener profetas, apóstoles y ser parte de esta causa noble. Te agradecemos el buen trabajo que lleva a cabo la iglesia en todas las naciones del mundo y el privilegio que tenemos de formar parte de él. Te agradecemos la dádiva del sacrificio expiatorio y de la vida de tu Hijo Divino, nuestro Salvador, quien evidenció su amor para contigo y para con todos tus hijos. A él también amamos. Nuestro mayor deseo, Padre, es asemejarnos más a él en nuestra forma de pensar, de hablar y en nuestras acciones. Estamos tan agradecidos por la bondad de las mujeres de nuestras vidas, nuestras esposas y madres, cuya influencia justa y recta nos influye de tal forma que nos convierte en mejores varones. Padre, te prometemos hoy que haremos más por ayudar a cada una de tus hijas a recibir, a sentir una mayor valía y tener mayor satisfacción en su vida. Queremos ser mejores varones. Rogamos que así pueda ser a medida que escuchamos y sentimos y después actuamos conforme a las cosas que escuchemos. Te agradecemos tus bendiciones y la bendición que sabemos recibiremos al pensar en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro cantará, Señor, yo te seguiré. Después del coro escucharemos al elder Richard H. Scott del Quórum de los Doce Apóstoles, quien ha grabado su discurso en español. Lo seguirá el elder J. E. Jensen de la Presidencia de los 70, quien también ha grabado su discurso en español. Después de lo cual escucharemos al elder James J. Hamula de los 70. El coro cantará.
My dear brethren,
mis queridos hermanos, estamos reunidos en todo el mundo en esta maravillosa hermandad del santo sacerdocio de Dios. Qué bendecidos somos de estar entre los pocos hombres en la tierra a quienes se les ha confiado la autoridad de actuar en el nombre del Salvador mediante el uso correcto de su sacerdocio. Me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros reflexionan seriamente acerca del valor inestimable de poseer el sacerdocio? Cuando tomamos en consideración cuán pocos hombres que han vivido en la tierra han recibido el sacerdocio y cómo Jesucristo los ha investido para actuar en su nombre, deberíamos sentirnos sumamente humildes y profundamente agradecidos por poseerlo. El sacerdocio es la autoridad para actuar en el nombre de Dios. Esa autoridad es esencial para llevar a cabo su obra sobre la tierra. El sacerdocio que poseemos es una porción de la autoridad eterna de Dios que se nos ha delegado. Si somos verídicos y fieles, nuestra ordenación al sacerdocio será eterna. Sin embargo, el conferir la autoridad no otorga por sí sola el poder de este oficio. Nuestra dignidad personal, nuestra fe en el Señor Jesucristo y la obediencia a sus mandamientos determinará el grado en el cual podamos ejercer el poder del sacerdocio. Nuestro Salvador Jesucristo es el modelo perfecto del uso del santo sacerdocio. Él ministró con amor, compasión y caridad. Su vida fue un ejemplo sin igual de humildad y poder. Las bendiciones más grandes que se reciben mediante el uso del sacerdocio provienen del servicio humilde que se presta a los demás, sin pensar en uno mismo. Si seguimos su ejemplo como poseedores fieles y obedientes del sacerdocio, podemos obtener un gran poder. Cuando sea necesario, podemos ejercer el poder de sanar, de bendecir, de consolar y de dar consejo al seguir fielmente la silenciosa inspiración del Espíritu. Les voy a pedir que por algunos minutos pienses que estamos tú y yo solos en un lugar tranquilo, cuyo ambiente permite recibir la dirección del Espíritu Santo. Imagina que durante los próximos minutos, tú y yo vamos a tener una entrevista privada del sacerdocio. Mientras compartimos esos pocos minutos juntos, te pido que reflexiones sobre tu dignidad personal para utilizar la autoridad sagrada que posees. Mi intención no es criticar, sino ayudar a aumentar los beneficios que se reciben al utilizar el sacerdocio. ¿Son propicios tus pensamientos privados y personales para recibir la guía del Espíritu Santo? ¿O debería realizar una buena limpieza de ellos? ¿Nutres tu mente con materiales inspiradores? ¿O has sucumbido a la tentación de la pornografía? ¿Evites sinceramente el uso de estimulantes y sustancias que no están de acuerdo con la palabra de sabiduría? ¿O has hecho algunas excepciones basadas en tu raciocinio? ¿Eres cuidadoso para controlar lo que entra por tus ojos y tus oídos con el fin de asegurarte de que es sano, eleva tu espíritu? Si estás casado, ¿Eres fiel a tu esposa tanto mental como físicamente? ¿Eres leal a tus convenios matrimoniales, a no entablar conversación con otra mujer que no quiere que tu esposa oiga? ¿Eres bondadoso con tu esposa y tus hijos y los apoyas? ¿Haces algunas tareas de la casa con el fin de ayudar a tu esposa? ¿Conduces las actividades familiares, tales como el estudio de las escrituras, la oración familiar y la noche de hogar, o dejas que tu esposa llene el vacío que tu falta de atención deja en el hogar? ¿Le dices que la amas? Si cualquiera de ustedes no se siente cómodo con las respuestas que han dado mentalmente a esas preguntas, les pido que se corrijan ahora mismo. Si existen problemas de dignidad, de todo corazón te insto a hablar ya con tu obispo. Necesitas ayuda. Esos problemas que te inquietan no se van a solucionar por sí solos. Sin la atención debida, lo más probable es que empeoren. Hermanos, ahora voy a hablarles de cómo podrían utilizar el sacerdocio para bendecir la vida de los demás, especialmente de las hijas del Padre Celestial. Estén atentos a la inspiración del Espíritu al utilizar el privilegio supremo de actuar en el nombre del Señor mediante el sacerdocio que poseen. Estén más atentos de cómo pueden utilizar mejor el poder del sacerdocio en la vida de quienes aman y prestan servicio. En particular, pienso en personas tales como una viuda necesitada, para la cual serías de gran beneficio como poseedor del sacerdocio comprensivo y compasivo. Muchas de esas personas nunca solicitarán ayuda. En calidad de obispos, por medio de las perceptivas y consideradas hermanas de la Sociedad de Socorro, pueden saber de las necesidades de aquellas hermanas de su barrio que no tienen la bendición del sacerdocio en su hogar. Al visitarlas en sus respectivas casas, la Sociedad de Socorro puede darse cuenta de las necesidades y recomendarles soluciones. Como obispos, cuando brinden consejo a una pareja que tiene problemas matrimoniales, dan el mismo crédito a lo que dice la mujer que a lo que dice el marido. Me he dado cuenta que no se hace justicia con algunas mujeres donde el líder del sacerdocio se deja persuadir más por un hijo que por una hija del Padre Celestial. Sencillamente, esa desigualdad no debe tener lugar. El propósito de la autoridad del sacerdocio es dar, prestar servicio, elevar e inspirar, no ejercer injusto control o fuerza. En algunas culturas tradicionales, el hombre tiene una función de dominio y autoridad para controlar todos los asuntos familiares. Esa no es la manera del Señor. En algunos lugares, el hombre es casi dueño de su esposa, como si le tratara de una posesión más. Eso es un concepto cruel y erróneo del matrimonio que alienta Lucifer y que todo poseedor del sacerdocio debe rechazar. Está fundado en la idea falsa de que el hombre es en cierta forma superior a la mujer. Nada está más lejos de la verdad. Las Escrituras confirman que el Padre Celestial dejó a la mujer su más grandiosa, espléndida y suprema creación para el final. Solo después que todo lo demás estuvo terminado, se creó a la mujer. Solo entonces se pronunció que la obra se había terminado y que era buena. Acerca de nuestras esposas, madres, abuelas, hermanas y de otras mujeres importantes de nuestra vida, el presidente Hinckley dijo: de todas las creaciones del Todopoderoso, no hay ninguna que sea más inspiradora que una bella hija de Dios, que vive una vida virtuosa con el entendimiento de por qué debe hacerlo, que honra y respecta su cuerpo como algo sagrado y divino, que cultiva su mente y que constantemente ensancha el horizonte de su inteligencia, que nutre su espíritu con verdad sempiterna. Por diseño divino, la mujer es fundamentalmente diferente del hombre de muchas maneras. Ella es compasiva y se interesa por quienes la rodean. Sin embargo, esa naturaleza compasiva puede llegar a ser abrumadora para aquellas mujeres que ven más para hacer de lo que ellas pueden realizar. Algunos se desalientan porque sienten que no hacen todo lo que deberían. Creo que ese es el sentimiento que experimentan muchas mujeres dignas, útiles y devotas de la Iglesia. Por lo tanto, como esposo o hijo, expresa gratitud por lo que tu esposa y madre hacen por ti. Expresa tu amor y tu gratitud a menudo, y eso hará que la vida de muchas hijas del Padre Celestial, que en muy pocas ocasiones escuchan un comentario de halago, ni se les agradece por la infinidad de cosas buenas que hacen, sea más plena y agradable. Como esposo, cuando sientes que tu esposa necesita aliento, abrázala y dile cuánto la amas. Que cada uno de nosotros sea siempre cariñoso y agradecido con las mujeres especiales que enriquecen nuestra vida. La proclamación para la familia declara que el marido y la mujer deben tener un compañerismo de igualdad. Estoy seguro de que toda esposa en la Iglesia agradecería esa oportunidad y le apoyaría. Que eso ocurra o no depende del esposo. Sin embargo, muchos no lo hacen. Insto a cada hombre que se encuentre renuente a cultivar un compañerismo de igualdad con su esposa, a obedecer el consejo inspirado del Señor y a ponerlo en práctica. Muchas veces, el valor real de algo no se reconoce sino hasta que se nos quita. No es necesario que pierdan el sacerdocio para apreciarlo más plenamente. Conozco la felicidad y el gozo inmensos que he recibido al amar, apreciar y respetar a mi querida esposa con todo mi corazón y mi alma. Ruego que el uso del sacerdocio y el tratamiento que le des a la mujer más importante de tu vida te brinde la misma satisfacción. Dios nos hará responsables por la forma en que tratemos a sus queridas hijas. Por lo tanto, tratémoslas como Él desearía que se las tratara. Ruego que el Señor nos guíe para tener más inspiración, ser más sensibles y eficaces en el uso del sacerdocio que poseemos, en especial con sus hijas. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado al elder Richard G. Scott, quien previamente grabó su propio discurso en español. Ahora continuaremos escuchando en inglés.
By reason of our call to testify, govern, and minister, it is required of us that despite age, infirmity, exhaustion, and feelings of inadequacy, we do the work he has given us to do to the last breath of our lives. God will hold us accountable for how we treat his precious daughters. Therefore, let us treat them as he would wish to have them treated. I pray that the Lord will guide us to be more inspired, sensitive, and productive with the priesthood we hold, especially with his daughters. In the name of Jesus Christ, amen.
Hermanos, a continuación escucharemos la voz del elder Jensen, quien previamente grabó su propio discurso en español.
En esta noche hablaré de la expiación de Jesucristo y de su importancia en la preparación, bendición y repartición de la Santa Cena por parte de los poseedores del sacerdocio arónico. Utilizaré una frase breve de las Escrituras que me ayuda a visualizar la misericordia del Señor. La frase es «brazos de seguridad». Una familia estaba tomando fotos desde un mirador en el lado norte del Gran Cañón. De pronto se oyeron unos gritos y corrieron hacia donde estaba una niña de 2 años que se había caído desde el barandal hacia una saliente a unos 10 metros de profundidad. La pequeña trató de subir, pero al moverse se resbaló hasta encontrarse a 1 metro del borde de una pendiente de 60 metros. Un joven de 19 años llamado Ian vio el lugar donde se hallaba la niña y supo cómo atender la situación utilizando las técnicas de emergencia que había aprendido. Él dijo, «De inmediato todo me pareció claro. Simplemente supe qué hacer. Puse mi cámara en el suelo y fui a una parte del camino que no era tan escarpada. Salté el barandal, me arrastré por unas rocas y entre la maleza y la encontré. Ian la sostuvo entre sus brazos por 1 hora, hasta que un equipo de emergencia bajó con cuerdas para rescatarlos. La frase «sostuvo entre sus brazos» me llamó la atención porque en las Escrituras se habla de brazos de amor, brazos de misericordia y brazos de seguridad. La frase de las Escrituras, ceñido con brazos de seguridad, proviene del mensaje que Amulek dio a los soramitas respecto a la expiación infinita y eterna. Él enseñó que el sacrificio del Hijo de Dios hizo posible que el hombre tuviera fe en Cristo para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad. Para comprender mejor los brazos de seguridad, es importante recordar que el Salvador utilizó cosas tangibles como monedas, semillas, ovejas, panes, pescados y partes del cuerpo para enseñar principios del Evangelio. Los brazos son tangibles y los utilizamos para manifestar afecto y amor. Cuando yo llego a casa de la oficina, me envuelven los brazos tangibles de mi esposa. He sentido brazos de amor y seguridad a lo largo de mi servicio en Latinoamérica, mediante el acostumbrado saludo con un abrazo. Al meditar en la forma de enseñar eficazmente la expiación a los demás, la frase «brazos de seguridad» me ha resultado útil. Cuando nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo mediante la imposición de manos, recibimos 2 ordenanzas que nos dirigen hacia los brazos de seguridad. Al asistir a la reunión sacramental plenamente arrepentidos y con humildad, y al participar de la Santa Cena dignamente, sentiremos esos brazos 1 y 1/2. El encabezamiento de la sección 110 de Doctrina y Convenios nos da el contexto de uno de los versículos más relevantes acerca de cómo disfrutar de los brazos de seguridad. Cierto día de reposo, durante la dedicación del templo de Kirtland, el profeta José Smith explicó que él y otros poseedores del sacerdocio habían repartido la Santa Cena a la iglesia. Después de esta sagrada ordenanza, José Smith y Oliver Cowdery se retiraron a orar en privado. Después de la oración, el Salvador se les apareció a estos dos hombres y les dijo: «He aquí, vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí, por tanto, alzad la cabeza y regocijaos». La secuencia de esos eventos en el templo de Kirtland en 1836 se asemeja a los de nuestros días y se aplica a nosotros. Cada domingo ustedes, los jóvenes poseedores del sacerdocio, preparan y bendicen la Santa Cena y la reparten a los santos que vienen a la reunión sacramental, bajo espíritu de oración, hambrientos de curación espiritual, con la esperanza de escuchar en su mente y corazón estas palabras: «He aquí, vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí, por tanto, alzad la cabeza y regocijaos». El Elder Dallin H. Oaks ha testificado que hay purificación o lavamiento espiritual en relación con la Santa Cena. El sacramento de la Santa Cena del Señor es una renovación de los convenios y de las bendiciones del bautismo. Se nos manda arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Señor con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y participar de la Santa Cena. Al participar del pan, testificamos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Cuando cumplimos con este convenio, el Señor renueva el efecto purificador de nuestro bautismo. Se nos purifica y siempre podemos tener su espíritu con nosotros. A fin de ayudar a los miembros a recibir más plenamente esa purificación o brazos de seguridad, los que posean las llaves para autorizar y los encargados de la Santa Cena deberán asegurarse de que se cumplan las pautas generales de los manuales de la Iglesia respecto a la preparación, bendición y repartición de la Santa Cena. Cada poseedor del sacerdocio debe recordar que representa al Señor y deberá ser reverente y digno. En general, nuestros jóvenes son ejemplares. No obstante, al encargarse de la Santa Cena, a veces notamos que existe una tendencia alarmante hacia la informalidad y irreverencia excesivas en la vestimenta y apariencia personal. Hombres jóvenes, antes de ir a la iglesia, por favor, deténganse frente al espejo una vez más y pregúntense a sí mismos si todos los aspectos de su apariencia personal están en orden. Aún mejor, pídanle a uno de sus padres que los mire. Y si hay algo fuera de lugar, no se ofendan al recibir su consejo. La vestimenta o la apariencia personal de los que administran la Santa Cena no deberán constituir una distracción para los que buscan de corazón las bendiciones de la expiación infinita. Uno de los mensajes del presidente Monson a los poseedores del sacerdocio es que el poseer el sacerdocio es un privilegio. Es el mandato de servir, el privilegio de elevar y la oportunidad de bendecir la vida de los demás. Testifico que eso se aplica a la preparación, bendición y repartición de la Santa Cena. Durante mi servicio como obispo, fui testigo de las bendiciones de la expiación en la vida de los miembros de la Iglesia que habían cometido transgresiones graves. En calidad de juez en Israel, escuchaba sus confesiones y, cuando era necesario, les imponía restricciones, como la de no participar de la Santa Cena del Señor por un tiempo. Un joven adulto soltero de nuestro barrio estaba saliendo con una joven. Él y su novia permitieron que sus emociones salieran de los límites. Entonces él acudió a mí en busca de consejo y ayuda. De acuerdo con lo que me confesó y con las impresiones del espíritu que recibí, entre otras cosas, no se le permitió participar de la Santa Cena por un tiempo. Nos reuníamos con frecuencia para constatar que se había arrepentido y al transcurrir el tiempo adecuado, le autoricé a participar de la Santa Cena de nuevo. Sentado en el estrado, mis ojos se dirigieron a este miembro que ahora participaba de la Santa Cena dignamente. Fui testigo de los brazos de misericordia, de amor y de seguridad que le rodeaban mientras presenciaba el poder sanador de la expiación, que abrigaba su alma y levantaba la carga del pecado, brindándole el perdón, la paz y la felicidad prometidos. He experimentado y tengo un testimonio de una verdad que enseñó el presidente Packer. Por alguna razón pensamos que la expiación de Cristo se aplica solamente al final de la vida mortal, para redimirnos de la caída, de la muerte espiritual, pero es mucho más que eso. Se trata de un poder en constante vigencia al que podemos recurrir a diario. Cuando estamos siendo atormentados, atribulados o torturados por la culpa o agobiados por las tribulaciones, Él puede sanarnos. Aunque no entendamos cabalmente cómo fue realizada la expiación de Cristo, podemos, sí, experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amo a mi Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Pongo mi fe, mi amor, mi lealtad y mi devoción en ellos. Testifico que Dios es nuestro Padre Celestial y que somos sus hijos. Testifico que la expiación de Jesucristo es real. Testifico que el Evangelio restaurado es verdadero. Estas verdades se encuentran en las Santas Escrituras, especialmente en el Libro de Mormón. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado al Elder J. E. Jensen, quien previamente grabó su propio discurso en español. Ahora escucharemos en inglés.
Amén.
Esta noche me dirijo a los hermanos del sacerdocio aarónico. Deseo ayudarles a apreciar más profundamente quiénes son, cuál es su propósito en la vida y cómo pueden lograrlo. Han llegado al mundo en una época muy importante, ya que comienzan las etapas culminantes de una gran guerra que comenzó antes de la fundación del mundo y que ha continuado con terribles consecuencias en el transcurso de la historia del mundo. Hablo de la guerra entre los seguidores de Cristo y todos los que lo niegan como su Dios. Concerniente a esta guerra, Juan el Revelador escribió: «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Satanás instigó esa guerra premortal al rebelarse contra el plan de salvación del Padre para sus hijos y así rechazar al Cristo, que fue designado para efectuar el plan. Trágicamente, una tercera parte de los hijos del Padre siguieron a Satanás, pero dos terceras partes no lo hicieron. Y ustedes, mis jóvenes amigos, son parte de esos últimos y han venido con ellos a la tierra a seguir el plan de felicidad del Padre. Lamentablemente, la guerra de Satanás no terminó con su expulsión del cielo. Como dijo Juan, Satanás y sus seguidores fueron arrojados a la tierra y han venido con gran ira. La evidencia de su ira se ve en la sangre y el terror que han afligido al hombre desde el comienzo. La naturaleza y la gravedad de las heridas infligidas al hombre solo las puede entender Dios, quien, no obstante su condición infinita, fue conmovido hasta las lágrimas al ver tantas víctimas. Nos hallamos en los últimos días en la historia temporal de la Tierra. En un día futuro, el Hijo del Padre regresará a la Tierra que lo rechazó y la volverá a reclamar como suya. Ese día someterá a Satanás y a sus legiones e inaugurará 1,000 años de paz y rectitud. Anticipando ese día, Dios ha restaurado su reino en la tierra una última vez. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es importante notar que otros intentos de establecer el reino de Dios en la tierra han fracasado. Es cierto que ha habido temporadas de éxito, pero nunca antes se han sostenido permanentemente el reino de Dios entre los hombres. Esta última restauración final del reino de Dios, sin embargo, es diferente porque no fracasará, ni tampoco puede fracasar. A fin de asegurar su éxito, la restauración final del reino de Dios se ha iniciado con poder espiritual sin precedentes. Y la está sosteniendo este mismo poder espiritual y algo más. Algunos de los hijos e hijas más valientes y nobles del Padre han sido reservados para nacer en estos últimos días y trabajar para el Padre y su Hijo. Su valentía y nobleza quedaron demostradas en la contienda preterrenal con Satanás. Allí, habiéndoles concedido escoger el bien o el mal, ellos escogieron el bien y demostraron una fe sumamente grande y buenas obras. Esas son las características necesarias ahora para sostener la obra de Dios en la tierra y salvar las almas de los hombres de la ira intensificada del adversario. Ahora, mis jóvenes amigos del sacerdocio arónico, ustedes son los hijos valientes y nobles del Padre. Son la fuerza de la casa del Señor, son sus guerreros. Son ustedes los que escogieron el bien sobre el mal y demostraron una fe sumamente grande y buenas obras. Y por causa de su historia personal, se les confió venir a la tierra en estos últimos días para volver a hacer lo que hicieron antes, escoger el bien sobre el mal, ejercer una fe sumamente grande y hacer buenas obras. Y hacerlo por el reino de Dios sobre la tierra y por todos sus semejantes. Con el reino de Dios restaurado a la tierra con tal poder, Satanás sabe que tiene muy poco tiempo. También sabe que nada derrocará el reino de Dios, sino la transgresión de su pueblo. Por tanto, él está reuniendo todo recurso a su disposición para inducirlos a transgresir. Sabe que si lo logra, ustedes, él puede impedir que sirvan una misión de tiempo completo, se casen en el templo y tengan un futuro seguro con hijos en la fe, lo cual no solo debilitará a ustedes, sino a la iglesia. Que no les quepa la menor duda. Ahora, esta guerra está dirigida contra ustedes, que desean guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis jóvenes amigos deben apreciar que estos días y los que están por adelante son peligrosos. Al respecto, el presidente Boyd K. Packer comentó: "No conozco nada en la historia de la Iglesia ni en la historia del mundo que se compare con las circunstancias actuales. Nada de lo ocurrido en Sodoma y Gomorra excedía la iniquidad y la depravación que ahora nos rodean. Por todas partes se escuchan blasfemias y vulgaridades. Alguna vez las iniquidades y las perversiones atroces se escondían en lugares oscuros. Ahora, eso significa que nuestras circunstancias actuales, y mi intención no es inspirar el temor, sino seriedad y sensatez. Ser sensato significa ser sincero y sobrio al evaluar las circunstancias, ser cuidadoso y circunspecto al medir las consecuencias de nuestros hechos. Con razón, los profetas aconsejan a los hombres jóvenes a ser juiciosos. Recuerden que Mormón comentó que los 2,000 jóvenes guerreros de Lamán eran eficaces en la batalla, no solo por su valor y fortaleza y confiabilidad, sino por ser serios. Mormón valoraba esa virtud porque él mismo la tenía. A Mormón se le encomendaron los registros sagrados de la nación nefita cuando tenía solo 10 años de edad, porque él era un niño serio y presto para observar. Y Mormón comentó que a la edad de 15 años lo visitó el Señor y conoció la bondad de Jesús porque era de carácter algo serio. Entonces, al iniciar las etapas culminantes de la guerra contra Satanás, deben ser serios con respecto a las costumbres del mundo, porque si las adoptan, les debilitarán e incluso las destruirán. No pueden ingerir drogas, alcohol, tabaco, ni pueden participar en la pornografía y en otras actividades inmorales. No pueden usar el lenguaje falso, degradante o sucio. No pueden desfigurar su cuerpo con tatuajes y perforaciones. No pueden hacer esas cosas y ser victoriosos en la batalla por su propia alma, mucho menos ser un guerrero valiente en la gran lucha por las almas del resto de los hijos del Padre. Más bien, si desean salir victoriosos en esta gran guerra contra el adversario del hombre, deben derrotarlo de la misma manera que al principio. Cuando finalmente se logró la victoria en la guerra de los cielos, se escuchó una voz declarar: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ellos, refiriéndose a Miguel y sus ángeles, le han vencido, refiriéndose al diablo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron sus propias vidas y conservaron el testimonio aún hasta la muerte. En otras palabras, se venció a Satanás en el principio con la fe en el Señor Jesucristo y también por su sacrificio expiatorio, el testimonio de Él que se guardó firmemente hasta el final y la consagración de uno mismo al Señor y a su obra. Si lo que venció Satanás en la vida premortal fue la fe en el Señor, el testimonio de Él y la consagración a Él será lo mismo en esta vida. Esa es la única defensa segura e invulnerable. Quizás se pregunten cómo se adquiere una fe tan profunda y perdurable. Al entrar al mundo, Adán y Eva establecieron el mundo para adquirir la fe necesaria para vencer el adversario. Ahora, me gustaría hacer tres preguntas. Número uno, hagamos lo mismo que hizo José Smith. Encontremos un lugar seguro y oremos a nuestro Padre Celestial. Hagámoslo constantemente y regularmente. La oración es algo muy importante para la revelación. A nosotros, hacer esto constantemente y frecuentemente, nosotros recibiremos la revelación y sabremos de aquellas cosas que antes no podíamos ver, la cual es la fundación de la fe. Número dos, aprendamos a escuchar la palabra del Señor. Eso es un susurro y es uno que se escucha y se entiende y viene por medio de los sentimientos e impresiones. De poder escuchar tal voz, nosotros debemos de estar tranquilos y escuchar, dejar a un lado las cosas del mundo. Aunque parezca que no sea fácil de poder disciplinar nuestra vida al escuchar la voz amada de nuestro Padre, los cuales nos apoyará y nos sostendrá, y eso será de gran esfuerzo. Número tres, escuchemos la palabra del Señor así como se nos da. Esta palabra no solamente nos consolará, pero también nos instruirá y nos corregirá. Hagamos aquello que Él nos pide hacer, sin importar qué tan difícil sea para nosotros, y hagámoslo ahora. Es al hacer la voluntad del Señor y el conocimiento que tenemos en Él y el amor que tenemos en Él, el cual nos guía a poder dar nuestra propia vida y seguirle. Mis amados hermanos y hermanos del sacerdocio, estos son sus días. No los dejemos a un lado. Seamos serios y sobrios. Tomemos con nosotros la armadura de Dios y también seamos valientes y así ganar la batalla y poder ver la salvación del Señor. Yo les aseguro que su salvación vendrá y también nos librará a nosotros y a nuestros seres queridos. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. El coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán el himno número 15, Loor al Profeta. A continuación, el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, nos dirigirá la palabra y después escucharemos al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. El coro y la congregación cantarán.
Estimados hermanos, me siento honrado de estar con ustedes en esta Asamblea Mundial del Sacerdocio. Al igual que ustedes, estoy tan agradecido de estar en la presencia de nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson y el presidente Aydin. Hermanos, les agradezco su fidelidad y fortaleza moral. En verdad, es un gozo y un privilegio ser parte de esta gran hermandad. Hace unos años, en nuestro centro de reuniones en Darmstadt, Alemania, se le pidió a un grupo de hermanos que trasladara un piano de cola desde el Salón Sacramental al Salón Cultural contiguo, donde lo necesitaban para una actividad musical. Ninguno de ellos se dedicaba de profesión a las mudanzas y la labor de transportar el pesado instrumento hasta el Salón Cultural parecía casi imposible. Todos sabían que la tarea requería no solo fuerza física, sino también una meticulosa coordinación. Surgieron numerosas ideas, pero ninguna que lograra que el piano se mantuviera debidamente equilibrado. Se reubicaba una y otra vez a los hermanos según la fuerza, la altura, la edad, pero nada funcionaba. Mientras estaban alrededor del piano, sin saber qué hacer, el hermano Hanno Lushin, un buen amigo mío, dijo: hermanos, permanezcan juntos, levanten e impulsen desde donde estén. Parecía demasiado simple. Sin embargo, cada uno impulsó desde donde estaba y el piano se elevó del suelo y llegó hasta el Salón Cultural como por sí solo. Esa fue la solución al problema. Solo tenían que permanecer juntos e impulsar desde donde estuvieran. He pensado a menudo en la simple idea del hermano Lushin y me he impresionado porque era una veracidad profunda su idea. Esta noche quisiera explicar más a fondo este sencillo concepto de impulsar desde donde estemos. Aunque parezca algo simple, el impulsar desde donde estemos es un propio poder y es un principio de poder. La mayoría de los poseedores del sacerdocio que conozco comprenden este principio y viven de acuerdo con él. Están deseosos de remangarse y poner manos a la obra sin importar de qué se trate la tarea, y cumplen con fidelidad sus deberes del sacerdocio, magnifican sus llamamientos, sirven al Señor mediante el servicio al prójimo y permanecen juntos e impulsan desde donde están. No obstante, en ocasiones hay quienes tienen dificultad para comprenderlo al concepto. Y cuando eso sucede, parecen dividirse en dos grupos: aquellos que ansían dirigir y los que procuran esconderse. Es decir, o bien ansían una corona o una cueva. Aquellos que ansían dirigir tal vez sientan que son capaces de hacer más de lo que actualmente se les pide que hagan. Algunos quizá piensen: si tan solo fuera bishop, obispo, podría ser una diferencia. Estas personas creen que sus talentos superan a sus llamamientos. Tal vez, si ocuparan una posición importante de liderazgo, trabajarían mucho para producir un cambio. Sin embargo, se preguntan: ¿qué influencia puede tener mi servicio como simple maestro orientador o consejero de la presidencia del Quórum de Elders? Quienes procuran esconderse, tal vez sientan que están muy ocupados para servir en la iglesia. Siempre parecen tener una excusa lista cuando hay que limpiar la capilla, cuando la familia Méndez necesita ayuda a la mudanza o cuando el obispo les extiende un llamamiento. Hace 20 años, el presidente Ezra Taft Benson habló sobre informes de obispos y presidentes de estaca que indicaban que algunos miembros de la iglesia, según lo que dijeron, rechazan llamamientos para prestar servicio, argumentando que están demasiado ocupados o que no disponen de tiempo. Otros aceptan los llamamientos, pero se rehúsan a magnificarlos. Después, el presidente Benson añadió: el Señor espera que cada uno de nosotros tenga un llamamiento en su iglesia a fin de que otras personas sean bendecidas mediante nuestros talentos e influencia. Por extraño que parezca, a menudo la causa principal de ambas tendencias, tanto aspirar a dirigir como procurar escondernos, es una misma. Es el egoísmo. Existe una manera mejor, la que el Salvador mismo nos enseñó. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Cuando procuramos servir al prójimo, no nos motiva el egoísmo, sino la caridad. Tal es la manera en la que Jesucristo vivió su vida y la forma en la que un poseedor del sacerdocio debe vivir la suya. Al Salvador no le interesaban los honores de los hombres. Satanás le ofreció todos los reinos y la gloria del mundo, y Jesús rehusó el ofrecimiento rotunda e inmediatamente. Durante toda su vida, el Salvador a menudo debió haberse sentido cansado, agobiado, y con escasos momentos para dedicarse a sí mismo. Sin embargo, Él siempre apartó tiempo para los enfermos, para los afligidos y para aquellos a quienes se nos pasa a nosotros por alto. A pesar de su esplendoroso ejemplo, con demasiada frecuencia y facilidad nos inclinamos en la búsqueda de los honores de los hombres en lugar de servir al Señor con toda nuestra alma, mente y fuerza. Hermanos, cuando comparezcamos ante el Señor para ser juzgados, ¿considerará Él las posiciones que hayamos ocupado en el mundo o incluso en la iglesia? ¿Considerará que los títulos que hayamos poseído, salvo los de esposo, padre o poseedores del sacerdocio, significan mucho o significarán mucho para Él? ¿Piensan que le interesará cuán llena haya estado nuestra agenda o cuántas reuniones importantes hayamos asistido? ¿Suponen que el haber logrado colmar nuestros días con compromisos servirá para justificar el que no hayamos pasado tiempo con nuestra esposa y nuestra familia? El Señor juzga de un modo muy diferente del que lo hacemos nosotros. Él se complace con el siervo noble y no con el noble que solo se sirve a sí mismo. Los que sean humildes en esta vida recibirán coronas de gloria en la venidera. Jesús mismo enseñó esta doctrina al relatar la parábola del rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que comía suntuosamente todos los días, mientras que Lázaro, el mendigo, ansiaba solo probar las migajas que caían de la mesa del rico. En la siguiente vida, Lázaro apareció en gloria junto a Abraham, en tanto que el rico fue arrojado al infierno donde alzó sus ojos, estando en tormento. Este año se cumple el bicentenario del nacimiento de John Drew Moyle. John era un converso de la iglesia que dejó su hogar en Inglaterra para viajar al Valle del Lago Salado como integrante de una compañía de carros de mano. El hermano Moyle construyó una casa para su familia en un pequeño poblado en el valle de contiguo al Lago Salado, y debido a que era un hábil cantero, se le pidió que trabajara en la construcción del Templo de Salt Lake. Cada lunes, John partía de su hogar a las 2 de la madrugada y caminaba 6 horas a fin de llegar a tiempo a su puesto de trabajo. Los viernes, terminaba de trabajar a las 5 de la tarde y caminaba casi hasta la medianoche antes de llegar a su casa. John hizo esto año tras año. Un día, mientras cumplía con las faenas del hogar, una vaca le pateó una pierna, causándole una fractura compuesta. Debido a los limitados recursos médicos, la única opción era amputar la pierna fracturada. Fue así que los familiares y amigos de John lo amarraron sobre una puerta y con una sierra de bastidor le cortaron la pierna algunos centímetros debajo de la rodilla. A pesar de la rudimentaria cirugía, la pierna comenzó a sanar. Una vez que John pudo incorporarse de la cama,
comenzó a tallar una pata de palo con una ingeniosa articulación que hacía las veces de tobillo para un pie ortopédico. Caminar con esa prótesis era doloroso en extremo, pero John no se dio por vencido y practicó para aumentar su resistencia hasta poder caminar cada semana los 35 kilómetros y medio de viaje hasta el Templo del Lago Salado. Sus manos esculpieron la dorada leyenda que dice Santidad al Señor, que hoy admiramos con todos los visitantes en el frente del Templo de Salt Lake. John no hizo esto por la alabanza del mundo, ni tampoco eludió sus deberes, aun cuando tenía motivos que hubieran justificado el hacerlo. Él sabía lo que el Señor esperaba que hiciera. Años más tarde se llamó a Henry D. Moyle, un nieto de John, como miembro del Quórum de los Doce y más adelante como miembro de la primera presidencia de la Iglesia. El servicio del presidente Moyle en estos llamamientos fue honorable. No obstante, el de su abuelo John, aunque menos público, complace al Señor en igual medida. La fuerza de voluntad de John y su legado de sacrificio permanecen como un estandarte de fidelidad y un emblema de cumplimiento del deber, tanto para su familia como para la Iglesia. John Rowe Moyle comprendía el significado de las palabras «impulsen desde donde estén». El reconocimiento personal raras veces indica el valor de nuestro servicio. Por ejemplo, no conocemos el nombre de ninguno de los 2,000 hijos de Elamán. Como personas, no se los conoce. Como grupo, por el contrario, siempre se recordará su nombre por la honestidad, el valor, el deseo de servir. Ellos lograron juntos lo que ninguno podría haber alcanzado por su propia cuenta. Hermanos del sacerdocio, esto nos enseña una lección. Cuando permanecemos juntos e impulsamos desde donde estamos, y cuando nos interesa más la gloria del reino de Dios que nuestro propio prestigio o placer, podemos lograr muchísimo más. Cada llamamiento es una oportunidad de servicio y de crecimiento. Ningún llamamiento es indigno de nosotros. Cada uno de ellos nos ofrece la oportunidad de servir y de crecer. El Señor organizó la Iglesia de una manera que proporciona a cada miembro la oportunidad de servir, la cual, a su vez, conduce al crecimiento espiritual de la persona. Sin importar de qué llamamiento se trate, les insto a verlo como una oportunidad no solo de fortalecer y bendecir a los demás, sino también de llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguen a ser. Al viajar a las estacas de Sion para reorganizar algunas presidencias de estaca, a veces me ha sorprendido durante una entrevista oír a un hermano decir que había recibido la impresión de que sería parte de la nueva presidencia. La primera vez que oí eso, no sabía bien cómo reaccionar. Transcurrió algún tiempo antes de que el Espíritu Santo me ayudara a comprender. Creo que el Señor tiene un determinado llamamiento para cada hombre. En ocasiones, Él nos concede impresiones espirituales que nos dicen que somos dignos de recibir estos llamamientos. Eso es una bendición espiritual, una tierna misericordia de Dios. No obstante, a veces no escuchamos el resto de lo que el Señor nos está diciendo. Por ejemplo, aunque eres digno de servir en este llamamiento, no es lo que yo he escogido para ti. En lugar de ello, yo deseo que impulses desde donde estás. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Una asignación que solo nosotros podemos cumplir. Todo poseedor del sacerdocio se halla en una posición única y tiene una importante tarea que solo él puede llevar a cabo. Todos hemos escuchado relatos sobre la forma en que el presidente Monson visita y bendice a los ancianos, a los enfermos, ocupándose siempre de sus necesidades y brindándoles ánimo, consuelo y amor. El presidente Monson posee un don natural que hace que quienes le rodean se sientan mejor consigo mismos. ¿No sería maravilloso si él pudiese visitar y velar por todas las familias de la iglesia? Sería maravilloso. No obstante, es obvio que no puede. Y además, no debe hacerlo. El Señor no le ha pedido que lo haga. Él nos ha pedido a nosotros, como maestros orientadores, que amemos a las familias que se nos han asignado y que velemos por ellas. El Señor no le ha pedido al presidente Monson que organice y dirija la noche de hogar en nuestro hogar. Él desea que nosotros, en calidad de padres, lo hagamos. Tal vez sientan que hay otras personas con mayor capacidad o experiencia que podrían cumplir con los llamamientos y asignaciones de ustedes mejor de lo que ustedes lo pueden hacer. Pero el Señor les dio sus responsabilidades por una razón. Es posible que haya personas y corazones a los cuales solo ustedes pueden llegar y conmover, y que nadie pueda hacerlo de la misma manera. Nuestro Padre Celestial nos pide que lo representemos en la noble labor de tender la mano a sus hijos y de bendecirlos. Nos pide que permanezcamos firmes con el poder del sacerdocio en el corazón y en el alma, y que dediquemos nuestros mejores esfuerzos al llamamiento que ocupamos en este momento. Hermanos, pese a la fuerza que tienen, ustedes no pueden ni deben levantar un piano solos. Del mismo modo, ninguno de nosotros puede ni debe mover la obra del Señor solo. Pero si todos permanecemos juntos en el lugar en el que el Señor ha señalado e impulsamos desde donde estemos, nada puede impedir que esta obra divina se mueva hacia arriba y hacia adelante. Hermanos, ruego que dejemos de ambicionar y cesemos de escondernos. Es mi ruego que recordemos siempre la profunda enseñanza de que somos quienes portamos el estandarte del Señor Jesucristo y de que el Espíritu Santo de Dios nos sostiene y nos mantiene leales y fieles hasta el fin, cada cual dedicado a dar todo a la causa de Sion y comprometido por convenio a permanecer juntos e impulsar desde donde estemos. Ruego por ello y les dejo mi amor y bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.
My dear brethren, mis queridos hermanos, esta noche deseo alentar a los poseedores del sacerdocio que a veces se sienten abrumados por sus responsabilidades. Ese es un desafío del cual he hablado antes, pero vuelvo a mencionarlo por la frecuencia con que se presenta en la vida de aquellos a quienes amo y sirvo. La mayoría de ustedes ha descubierto que sus responsabilidades en el sacerdocio les exigen tanto que se preguntan si son capaces de cumplirlas. Puede que haya sucedido cuando se les pidió que hablaran en la conferencia de estaca frente a cientos de personas. Para el recién converso, puede haber sido cuando se le pidió que orara en público o enseñara una lección por primera vez. Para algunos, puede que haya sido cuando se les pidió que aprendieran un idioma en el centro de capacitación misional. Si eso no fue lo que los llevó a su límite, seguramente sí fue en las calles de una ciudad extraña cuando su presidente de misión los desafió a hablar con toda persona con quien se encontraran para testificar del Salvador y de la restauración del Evangelio. Entonces, tal vez hayan pensado, una vez que termine la misión, ser un fiel poseedor del sacerdocio será más fácil. Pero pocos años después, se encontraron durmiendo aún menos por la noche mientras trataban de mantener a una esposa y a un recién nacido, de ser amables y amorosos, de luchar por obtener un título, de tender una mano a los miembros del Quórum de Elders, incluso ayudándoles a mudarse, y de tratar de encontrar el tiempo para prestar servicio a sus antepasados en el templo. Tal vez entonces sonrieran pensando, cuando sea un poco mayor, ser un fiel poseedor del sacerdocio no me exigirá tanto y será más fácil. Ustedes, los que ya han vivido más años, están sonriendo porque saben algo en cuanto al servicio en el sacerdocio. Saben que cuanto más fielmente sirven, el Señor más les pide. La sonrisa de ustedes es una sonrisa feliz, porque saben que Él aumenta nuestro poder para llevar la carga más pesada. Sin embargo, lo difícil de esa realidad es que para que Él les dé mayor poder, deben continuar sirviendo fielmente hasta su capacidad máxima. Es como fortalecer los músculos. Tienen que agotar los músculos para luego fortalecerlos. Ejercitan los músculos hasta el punto de la fatiga. Luego estos se reconstituyen y adquieren más fuerza. La fuerza espiritual mayor es un don de Dios que Él nos da cuando nos esforzamos al límite en su servicio. Por medio del poder de la expiación de Jesucristo, nuestra naturaleza puede cambiar. Entonces nuestro poder para llevar las cargas aumenta más que suficiente para compensar el mayor servicio que se nos pedirá. Eso me ayuda a comprender cómo otros hacen que el servicio en el sacerdocio parezca fácil. Sé que han pasado pruebas difíciles o que las pasarán en lo futuro. Así que, en lugar de envidiarlos, me preparo para ayudarlos cuando la carga sea más difícil para ellos, porque con seguridad lo será. El plan de Dios de hacer a sus hijos merecedores de volver a vivir con Él eternamente requiere esa prueba de nuestros límites al dar servicio en el sacerdocio. Nuestro Padre Celestial ama a sus hijos. Nos ofreció la vida eterna, vivir con Él otra vez como familias y en gloria para siempre. A fin de prepararnos para recibir ese don, Él nos proporcionó un cuerpo mortal, la oportunidad de ser tentados con el pecado y un modo de ser limpiados de dicho pecado y de levantarnos en la primera resurrección. Nos dio a su Hijo amado, Jehová, como nuestro Salvador para hacer eso posible. El Salvador nació en la tierra, fue tentado pero nunca pecó, y luego en Getsemaní y en Gólgota pagó el precio por nuestros pecados para que pudiéramos ser limpiados. La purificación solo llega a quienes tienen suficiente fe en Jesucristo para arrepentirse del pecado, para ser limpiados mediante la ordenanza del bautismo y para hacer y cumplir convenios de guardar todos sus mandamientos. También surgió un feroz enemigo de nuestra alma, Lucifer, que junto con sus legiones trata sin cesar de atrapar a todo hijo de Dios para evitar que tenga gozo y vida eterna. En su bondad y gran confianza, el Padre Celestial y el Salvador permitieron que algunos de sus hijos escogidos en la tierra poseyeran el sacerdocio. Tenemos la autoridad y el poder de obrar en el nombre de Dios para ofrecer el verdadero Evangelio de Jesucristo y sus ordenanzas a cuantos hijos de nuestro Padre Celestial como podamos. De modo que pueden percibir ustedes la magnitud de la confianza que Dios nos tiene, así como su gran importancia y la oposición a la que nos enfrentamos. No es sorprendente que de vez en cuando nos sintamos casi abrumados. El pensar, no estoy seguro de poder hacer esto, es prueba de que van comprendiendo lo que significa poseer el sacerdocio de Dios. El hecho es que no pueden hacerlo solos. La responsabilidad es demasiado difícil e importante para sus poderes mortales y los míos. El reconocerlo es la base del gran servicio en el sacerdocio. Cuando esos sentimientos de ineptitud nos aquejan, es el momento de recordar al Salvador. Él nos asegura que no trabajamos solos. Hay pasajes de las Escrituras que se deben colocar en el espejo y recordar en los momentos en que uno duda de su capacidad. Por ejemplo, el presidente Thomas S. Monson recordó las palabras prometidas del Salvador cuando hace 6 meses me bendijo para que me mantuviera firme en mi llamamiento. Estas palabras del Salvador que él dijo a su pequeño grupo de poseedores del sacerdocio en esta dispensación vinieron a la mente del profeta cuando puso sus manos sobre mi cabeza. Y quienes os reciban allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Esa promesa que el presidente Monson recordó y citó se cumplió en mi caso. La confianza reemplazó a la duda. El Espíritu me acompañó. Los asistentes médicos fueron inspirados. Mi vida fue preservada y se me sostuvo. Gracias a la bendición del presidente Monson, siempre me será fácil recordar al Salvador y confiar en su promesa de que Él va delante y al lado de nosotros cuando estamos en su servicio. Sé que la promesa de que los ángeles nos sostendrán es real. Recuerden lo que le aseguró Eliseo a su temeroso criado. Esa seguridad también la podemos tener cuando nos sentimos abrumados en nuestro servicio. Eliseo enfrentó oposición real y terrible, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí en el monte, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Al igual que con ese criado, son más los que están con ustedes que los que ven que se les oponen. Algunos que están con ustedes serán invisibles a los ojos mortales. El Señor los sostendrá, y en ocasiones lo hará llamando a otros para que los apoyen. Es por eso que tenemos quórumes. Es por eso que los líderes de quórum miran los rostros y los ojos durante las reuniones de quórum. Es por eso que el obispo hace más que presidir en el quórum de presbíteros. Él mira los rostros de los presbíteros. Ustedes tendrán un obispo, un presidente de quórum o un presidente de misión de ese tipo. Y él vendrá a ayudarlos y llamará a otros para que los sostengan. Quizá lo haga asignándole el compañero apropiado para que preste servicio con usted cuando lo necesite. Eso da a entender al menos dos cosas. Una es reconocer y aceptar a aquellos que el Señor nos envía para que nos ayuden. La otra es ver en todas nuestras asignaciones la oportunidad de fortalecer a los demás. Una vez un presidente de misión me habló acerca de un misionero a quien le había asignado más de 12 o 13 compañeros. Me dijo, cada uno de esos misioneros estaba por irse o se le iba a mandar a casa sin terminar la misión, pero no perdimos a ninguno de ellos. Cuando le comenté eso al compañero que salvó a tantos que estaban agobiados, su respuesta me sorprendió y me dijo, no creo que sea cierto. Yo nunca tuve un compañero que estuviera a punto de darse por vencido. Percibí que el presidente de misión había sido inspirado a mandar al ángel adecuado una y otra vez. En nuestro servicio podemos esperar que se nos envíe la ayuda en el momento oportuno. Verán nuestra fortaleza y nos levantarán. Y también podremos tener la alegría de que sea a nosotros a quien el Señor envíe a darle ánimo a otra persona. Por experiencia puedo decirles algo en cuanto a cómo ayudar si usted es al que se envía. Poco después de que me llamaran al quórum de los 12, el presidente Faust, consejero de la primera presidencia, me llamó por teléfono y me pidió que fuera a su oficina. Me preocupaba un poco el que se tomara el tiempo para hablar conmigo. Después de las cortesías de rigor, me miró y me dijo, ¿ya sucedió? Cuando lo miré desconcertado, agregó, te he estado observando en las reuniones. Me parece que estás sintiendo que tu llamamiento va más allá de tu capacidad y que no eres competente para hacerlo. Le dije que me habían acosado las dudas y que era como toparme con un muro. Supuse que él me iba a tranquilizar, pero su respuesta gentil y firme me sorprendió. Dijo, no me preguntes a mí, dirígete a él, y señaló al cielo. Ahora, años después, ocupo esa misma oficina. Cuando entro en ella, miro hacia arriba y lo recuerdo a él. Y cómo me enseñó, por medio del ejemplo, la forma de ayudar a alguien que se sienta agobiado en el servicio del Señor. Encuentren la forma de dirigirlos con confianza hacia el Maestro. Si ellos siguen el consejo que ustedes les dan, obtendrán la fortaleza que necesitan y más. Más de una vez a lo largo de su vida, el Señor les ha permitido tener experiencias para obtener fortaleza, valor y determinación. Él sabía lo mucho que habrían de necesitar eso para servirlo. En parte lo habrán sentido como yo cuando se pusieron de pie con otros poseedores del sacerdocio y repitieron en voz alta las palabras: Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. Cuando se comprometieron a ese principio elevado y cumplieron con él, el Señor estaba edificando una confianza y fortaleza en ustedes, que estaría presente cuando la necesitasen, siempre que se les llamase a servir una causa mayor que el interés personal. Lo sentí yo un día de primavera, cuando estaba de pie, vestido con el uniforme nuevo de la Fuerza Aérea, se me había comisionado a defender mi patria. Entonces no estábamos en guerra, pero nos dirigíamos a prestar un servicio desconocido. Alcé mi mano derecha junto con los otros y juré que defendería mi país con verdadera fidelidad y lealtad, y que acepto esta obligación libremente, sin reserva, sin la intención de evadirla, y que cumpliré con precisión y lealtad los deberes del cargo que asumiré, y Dios es mi testigo. No tengo duda de que el poder para cumplir con esa promesa, cosa que hice, se había forjado en mí desde que era diácono. Cuando recién recibí el sacerdocio, participé varias veces en lo que entonces llamábamos una despedida misional. Ahora hay tantos que responden al llamado de servir que solo los dejamos que hablen brevemente en la reunión sacramental antes de irse. Pero en ese entonces toda la reunión se centraba en el misionero que partía. Siempre incluía música selecta. Todavía recuerdo lo que sentí cuando un cuarteto de ex misioneros cantó: A donde me mandes iré, Señor, diré lo que quieras que digas, Señor, y lo que tú quieras seré. Mi corazón se conmovió entonces, como lo hace ahora, con la convicción de que la promesa era verdadera para mí y para nosotros en todo nuestro servicio en el sacerdocio. Encontraremos gozo al ir donde quiera que el Señor quiera que sirvamos. Se nos dará la revelación necesaria para hablar sus palabras e invitar a los hijos de nuestro Padre Celestial a ser cambiados por medio de la expiación y dignos de volver a nuestro hogar y vivir con Él. También sentí entonces, como siento ahora, que nuestro servicio fiel permitirá que Él cambie nuestro corazón para ser dignos de su compañía y para servirle para siempre. Les dejo mi testimonio de que cuando damos todo de nuestra parte al servicio en el sacerdocio, el Señor nos dará todo el valor necesario y la seguridad de que Él estará con nosotros y que los ángeles nos sostendrán. Testifico que somos llamados por Dios. Esta es su iglesia verdadera y su sacerdocio eterno es el que ustedes poseen. Soy testigo de que el presidente Thomas S. Monson posee todas las llaves del sacerdocio y las ejerce en el mundo actualmente. En el nombre de Jesucristo, amén.
Ustedes han tenido un testimonio hoy de la fortaleza de dos consejeros en esta primera presidencia. Estoy ante ustedes y les declaro, su primera presidencia está unida como uno bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Les recordamos que la transmisión del coro del tabernáculo será mañana de 9:30 a 10 de la mañana. La sesión del domingo por la mañana empezará inmediatamente después. Expresamos nuestro agradecimiento al coro del sacerdocio del Centro de Capacitación Misional de Provo por la hermosa música que nos ha brindado esta tarde y a los discursantes por sus mensajes inspiradores. Quiero especialmente agradecer este coro de misioneros. Tuve una experiencia que tal vez ellos hallen interesante y ustedes también. Tuve una llamada desesperada del encargado del Centro de Capacitación Misional. Me dijo: Presidente Monson, tengo un misionero que se va a casa. Y me dijo: nada puede prevenir de que él deje la misión. Y le dije: bueno, eso no es singular. Esto ha sucedido antes. ¿Cuál es su problema? Y dijo: bueno, él ha sido llamado para hablar español y está seguro de que él no puede aprender español. Y yo le dije: bueno, tengo una sugerencia para usted. Mañana en la mañana, haga que él asista a la clase que está aprendiendo japonés. Y luego que le dé un informe a usted a las 12 del mediodía. La siguiente mañana estaba esperando su llamada y llamó a las 10 de la mañana. Y dijo, bueno, este muchacho está conmigo ahora y quiere que yo sepa de que está ahora muy seguro de que puede aprender español. Donde hay una manera de hacerlo, se puede lograr. Creo que yo he mencionado que después de mi discurso, el coro terminará cantando el himno La Luz de la Verdad, y el elder Keith R. Edwards de los 70 ofrecerá la última oración. Ahora, al hablarles a ustedes esta noche, ciertamente se ha reunido un sacerdocio real esta noche, pero en unidad. Probablemente esta sea la mayor asamblea de poseedores del sacerdocio jamás reunida hasta ahora. Su devoción hacia sus llamamientos sagrados es inspiradora. Su deseo de aprender su deber es evidente. La pureza de su alma hace que el cielo esté más cerca de ustedes y de su familia. Muchas partes del mundo han pasado por tiempos de dificultades económicas. Han fracasado negocios, se han perdido empleos y las inversiones se han visto en peligro. Debemos asegurarnos que aquellos de quienes somos responsables no pasen hambre, ni les falte ropa, ni refugio. Cuando el sacerdocio de esta iglesia se une para atender a esas condiciones desagradables, se logran casi milagros. Instamos a todos los santos de los últimos días a ser prudentes en su planificación, moderados en su estilo de vida y a evitar la deuda excesiva o innecesaria. Los asuntos económicos de la iglesia se administran de esa manera, porque sabemos que no es sin sacrificio que pagan sus diezmos y otras contribuciones, y son fondos sagrados. Hagamos de nuestro hogar, hermanos, un santuario de rectitud, un lugar de oración y una morada de amor, a fin de merecer las bendiciones que solo podemos recibir de nuestro Padre Celestial. Necesitamos su guía en nuestra vida diaria. En esta vasta congregación está el poder del sacerdocio y la capacidad de alcanzar y compartir con otros el glorioso Evangelio. Contamos con las manos para levantar a otros de la complacencia y la inactividad. Tenemos un corazón para servir fielmente en nuestros llamamientos del sacerdocio e inspirar así a otros a andar por sendas más elevadas y a evitar los pantanos del pecado que amenazan hundir a tantos. El Evangelio de las almas es ciertamente grande a la vista de Dios. Armados con ese conocimiento, tenemos el preciado privilegio de marcar una diferencia en la vida de otros. Las palabras de Ezequiel pueden muy bien aplicarse a todos nosotros los que seguimos al Salvador en esta obra sagrada. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ahora, ¿cómo mereceremos esa promesa? ¿Cómo calificar para recibir esta bendición? ¿Hay algo que nos guíe para lograrlo? Quiero sugerir que consideremos tres imperativos que se aplican tanto al diácono como al sumo sacerdote. Están a nuestro alcance. Un bondadoso Padre Celestial nos ayudará en nuestro empeño. Primero, Aprendamos lo que debemos aprender. Segundo, hagamos lo que debemos hacer. Y tercero, seamos lo que debemos ser. Analicemos esos objetivos para llegar a ser siervos útiles a la vista de nuestro Señor. Primero, aprendamos lo que debemos aprender. El apóstol Pablo nos apremió en nuestros esfuerzos por aprender, cuando dijo a los filipenses, «Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». E instó a los hebreos diciendo, «Despojémonos del pecado, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús como ejemplo, el autor y consumador de la fe». El presidente Stephen L. Richards, que prestó servicio muchos años en el Quórum de los Doce Apóstoles y después en la Primera Presidencia, hablaba a menudo a los poseedores del sacerdocio y hacía énfasis en su filosofía al respecto. El sacerdocio, dijo, se define usualmente como el poder de Dios delegado al hombre. Y creo que esa definición es correcta. Y continuó, pero por razones prácticas, me gusta definirlo relacionándolo con el servicio. Y frecuentemente lo llamo el plan perfecto de servicio. Lo hago porque me parece que solo por medio del empleo de ese poder divino conferido al hombre, éste puede tener esperanza de comprender la plena importancia y la vitalidad de esa investidura. Es un instrumento para prestar servicio, y el hombre que no lo utilice está propenso a perderlo, pues la revelación nos dice claramente que el que lo descuide no será considerado digno de permanecer. El presidente Harold B. Lee, undécimo presidente de la Iglesia y uno de sus grandes maestros, dio su consejo en términos fáciles de entender, diciendo, «Cuando se es poseedor del sacerdocio, uno se convierte en un agente del Señor y debe considerar su llamamiento como si estuviera en los asuntos del Señor». Algunos de ustedes tal vez sean tímidos por naturaleza o se consideren inadecuados para responder afirmativamente a un llamamiento. Recuerden que esta no es su obra ni la mía, es la obra del Señor. Y cuando estamos en los asuntos del Señor, tenemos derecho a recibir su ayuda. Recuerden que Él fortalecerá nuestros hombros para que soporten la carga que se coloque sobre ellos. Aunque a veces la sala de clases resulte intimidante, parte de la enseñanza más eficaz se lleva a cabo en otros lugares aparte de la capilla o el aula. Recuerdo muy bien que más o menos en esta época del año, hace ya tiempo, los miembros del sacerdocio arónico esperaban ansiosamente la salida anual que se hacía para conmemorar la restauración de ese sacerdocio. Los jóvenes de nuestra estaca llenaban el autobús que los llevaba 150 kilómetros al norte hasta el cementerio de Clarkston, donde visitábamos la tumba de Martin Harris, uno de los tres testigos del Libro de Mormón. Mientras rodeábamos el monumento de granito que marca el sepulcro, un miembro del Sumo Consejo, el obispo Glenn L. Rudd, hablaba sobre la vida de Martin Harris. Leía su testimonio en el Libro de Mormón y expresaba su propio testimonio de la verdad. Los jovencitos escuchaban absortos, tocaban el monumento y meditaban sobre las palabras que habían oído y sobre lo que ellos mismos sentían. Después comíamos el almuerzo en un parque de Logan. A continuación, el grupo de jóvenes se tendía sobre el césped que rodea el templo de Logan, mirando hacia arriba a las elevadas agujas. Muchas veces había hermosas nubes blancas que pasaban por entre ellas, movidas por una brisa suave. Entonces, se enseñaba el propósito de los templos, y los convenios y las promesas se convertían en algo mucho mayor que las palabras. El deseo de entrar por aquellas puertas del templo penetraba los jóvenes corazones, y el cielo estaba muy cerca. Así se aseguraba que aprendiéramos lo que debíamos aprender. Número dos, hagamos lo que debemos hacer. En una revelación que se dio al sacerdocio por medio de José Smith, el profeta, y que se encuentra en la sección 107 de Doctrina y Convenios, el aprender nos motiva a obrar, según lo que leemos. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Cada uno de los poseedores del sacerdocio que asisten hoy a esta sesión tiene un llamamiento para prestar servicio, para dedicar sus mejores esfuerzos a la obra que se le ha asignado. Ninguna asignación es inferior en la obra del Señor, porque cada una tiene consecuencias eternas. El presidente John Taylor nos advirtió esto. Si no magnifican sus llamamientos, Dios los hará responsables de aquellos a los que pudieron haber salvado si hubiesen cumplido con su deber. ¿Y quién de nosotros puede permitirse ser responsable de demorar la vida eterna de un alma humana? Si la recompensa de salvar un alma es un gran gozo, ¿cuán terrible debe de ser el remordimiento de aquellos cuyos esfuerzos demasiado tímidos dejaron a un hijo de Dios pasar inadvertido o sin ayuda, por lo que tiene que esperar hasta que un siervo de confianza de Dios vaya en su auxilio? Este viejo adagio es una gran verdad. Haz tu deber, eso es lo mejor, y deja el resto en manos del Señor. La mayoría de los actos de servicio de los poseedores del sacerdocio se realizan sencillamente y sin ostentación. Una sonrisa amistosa, un cálido apretón de manos, un testimonio sincero de la verdad pueden literalmente elevar la vida, cambiar la naturaleza humana y salvar almas preciosas. Un ejemplo de ese tipo de servicio fue la experiencia misional de Julius y Dorothy Fusek, a quienes se llamó a cumplir una misión de 2 años en Polonia. El hermano Fusek había nacido en Polonia y hablaba polaco. Amaba a la gente de allá. La hermana Fusek era inglesa y sabía muy poco de Polonia y del pueblo polaco. Confiando en el Señor, emprendieron su asignación. Las condiciones de vida eran rústicas. La obra solitaria y su tarea inmensa. En aquella época no se había establecido una misión en Polonia. La asignación que se les dio fue preparar el camino para establecer una misión a fin de llamar a otros misioneros a prestar servicio, para enseñar a la gente, para que se bautizaran conversos, se establecieran ramas y se construyeran capillas. ¿Piensan que el elder y la hermana Fusek se desalentaron por la enormidad de su tarea? Ni por un momento. Sabían que su llamamiento provenía de Dios. Oraron pidiendo su ayuda divina y se dedicaron por entero a sus labores. Se quedaron en Polonia no 2 años, sino 5. Y todos los objetivos mencionados se lograron. Los elders Russell M. Nelson, Hans B. Ringer y yo, acompañados por el elder Fusek, nos reunimos con el ministro Adam Wopatka del gobierno polaco, y él nos dijo, y cito lo siguiente, su iglesia es bien recibida aquí, pueden construir sus edificios y enviar a sus misioneros, les damos la bienvenida a Polonia. Palabras del cielo. Este señor, agregó señalando a Julius Fusek, ha servido bien a su religión y pueden estar agradecidos por su ejemplo y su labor. Fin de la cita. Como los Fusek, hagamos lo que debemos hacer en la obra del Señor. Entonces, junto con Julius y Dorothy Fusek, podremos hacer eco del Salmo: Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tercero, seamos lo que debemos ser. Pablo aconsejó a su amado amigo y compañero Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nos exhorto a todos a orar con respecto a nuestras asignaciones y a buscar la ayuda divina, a fin de tener éxito en ejecutar aquello que se nos llame a llevar a cabo. Alguien ha dicho que el reconocimiento de un poder superior al del hombre de ninguna manera lo rebaja. Debe buscar, creer, orar y tener esperanza de que hallará lo que busca. Ningún esfuerzo así de sincero y devoto quedará sin respuesta. Esa es la naturaleza misma de la filosofía de la fe. Los que humildemente busquen el favor divino lo obtendrán. En el Libro de Mormón se encuentra el consejo que lo dice todo. Es el Señor que habla. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. ¿Y qué clase de hombre era él? ¿Qué clase de hombre era él? ¿Qué ejemplo dio con su servicio? En el capítulo 10 de Juan aprendemos lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Dijo el Señor: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, que podamos aprender lo que debemos aprender, hacer lo que debemos hacer y ser lo que debemos ser. Si lo hacemos, las bendiciones del cielo nos acompañarán y sabremos que no estamos solos. Aquel que nota la caída de un pajarillo nos tendrá en cuenta a nosotros en su propia manera. Hace varios años, recibí una carta de un viejo amigo en la cual me expresaba su testimonio. Quiero compartirla con ustedes esta noche, puesto que ilustra la fortaleza del sacerdocio en alguien que aprendió lo que debía aprender, que hizo lo que debía hacer y que siempre trató de ser lo que debía ser. Leeré partes de esa carta de mi amigo Theron W. Borup, que murió hace 3 años después de haber cumplido los 90. A los 8 años, cuando fui bautizado, dijo él, y recibí el Espíritu Santo, estaba convencido de que debía ser bueno y digno de tenerlo conmigo para ayudarme a lo largo de mi vida. Me dijeron que el Espíritu Santo solo permanece en buena compañía y que cuando aparece el mal en nuestra vida, él se aleja. Sin saber cuándo necesitaría sus impresiones y guía, traté de vivir de tal manera de no perder ese don. En una ocasión, dijo, él me salvó la vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, yo era artillero en un bombardero B-24 en el sur del Pacífico. Un día se anunció que se iba a intentar el vuelo de bombardeo más largo que se había hecho hasta entonces para destruir una refinería de petróleo. Las impresiones del Espíritu me dijeron que se me asignaría ir en ese vuelo y que no regresaría. Era entonces presidente del grupo de santos de los últimos días. El combate fue encarnizado cuando volamos sobre Borneo. Nuestro avión fue alcanzado por los aviones atacantes. Enseguida estalló en llamas y el piloto nos dijo que nos preparáramos para saltar. Yo fui el último. Mientras descendíamos, los pilotos enemigos nos disparaban. Tuve problemas para inflar mi balsa salvavidas. Hundiéndome y saliéndome a la superficie, empecé a ahogarme y me desmayé. Al momento, volví en mí y grité, «Dios, sálvame». Otra vez traté de inflar la balsa y esa vez lo logré. Con apenas suficiente aire para mantenerme a flote, me trepé a ella como pude, demasiado exhausto como para moverme. Durante 3 días flotamos en aguas enemigas, rodeados de barcos y con aviones que volaban sobre nosotros. ¿Cómo no pudieron ver un grupo de balsas amarillas flotando en aguas azules? Es un misterio. Sobrevino una tormenta y las olas de 9 metros de altura estuvieron a punto de destrozar las balsas. Pasaron 3 días en que no tuvimos alimento ni agua. Los otros me preguntaron si oraba y les dije que sí, y que por seguro nos rescatarían. Esa noche vimos nuestro submarino y pensamos que había llegado para rescatarnos, pero pasó de largo. A la mañana siguiente sucedió lo mismo. Sabíamos que aquel era el último día que iba a estar en esa zona. Entonces recibí las impresiones del Espíritu Santo. Theron, tú tienes el sacerdocio. Manda al submarino que lo recoja. En silencio oré. En el nombre de Jesucristo y por el poder del sacerdocio, den la vuelta y rescátennos. A los pocos minutos estaban a nuestro lado. Cuando llegamos a cubierta, el capitán me dijo, no sé cómo los encontramos, no estábamos buscándolos. Pero yo sí sabía, dijo él. Les dejo mi testimonio de que esta obra en la que estamos embarcados es verdadera. El Señor está al timón. Mi sincera oración es que podamos seguirlo siempre a Él. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hear heaven's voice through every land that all may. Our Holy Father,
nuestro Santo Padre, te damos gracias por haber sido escogidos para servirte, para llevar el Evangelio a todos. Te damos gracias por haber confiado en nosotros y habernos dado la oportunidad del Evangelio, y reconocemos nuestra debilidad delante de ti. Y ponemos nuestra confianza en ti para que podamos cumplir nuestra tarea. Rogamos que nos bendigas para aprender lo que debemos aprender, para hacer lo que debemos hacer y para ser lo que debemos ser. Rogamos que nos ayudes a honrar a nuestras esposas y madres, para que podamos honrar nuestro sacerdocio y nuestras responsabilidades, para que podamos administrar las ordenanzas del Evangelio en dignidad. Rogamos que nos ayudes a ser un ejército real, que podamos elevarnos al desafío, para que podamos estar para que podamos impulsar desde donde estamos, para que podamos ser todo lo que debamos ser. Esto rogamos, agradeciéndote por la confianza y el sacerdocio que nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén.